sinuosas de capítulos que se bifurcan. Bienvenidos. La falta de confianza. El otro lado del miedo es la confianza. Aristóteles la califica como lo contrario del temor, de modo que ella es una esperanza acompañada de fantasía sobre que las cosas que pueden salvarnos están próximas, y en cambio no existen o están lejanas las que nos provocan temor. Diferente al miedo, que en lenguaje de Spinoza es un afecto triste, la esperanza es una alegría. Ahora bien, tan inconstante como lo es la tristeza que produce el miedo, puesto que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo. Ambas emociones son imprescindibles para seguir viviendo. El miedo ayuda a evitar males y la confianza alimenta el deseo de vivir. Recordemos el mito del vaso de Pandora. Al derramarse y perderse todo lo que contenía, solo la esperanza se mantuvo en el fondo del vaso. Confianza viene de confido, tener fe. Es un sentimiento vinculado a la religión, donde se sustenta y alimenta la fe en Dios. Desde un punto de vista metafísico trascendente, la confianza tiene que ver con la promesa de salvación para una existencia hundida en la miseria y el pecado. Confiar en Dios significa esperar una redención que ninguna realidad humana puede proporcionar. Ya Aristóteles decía que es confiado el que está bien con los dioses y cumple los preceptos religiosos. Por eso el modelo de la confianza es religioso. Porque solo un Dios o una promesa divina está en condiciones de no defraudar, a diferencia de lo terrenal, donde el futuro es incierto y las alegrías que suscitan la confianza son dudosas e inconstantes. La fe y la esperanza son dos de las virtudes teologales, las virtudes que determinan el tipo de relación que vincula al ser finito con la divinidad. La célebre pregunta kantiana, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puedo esperar si hago lo que debo? Es un grito de angustia y desconcierto. Una angustia que solo desaparece con la esperanza de que haya otra vida, un lugar donde se haga justicia y el bueno y el malo reciban lo que merecen. Sin esa esperanza, la propuesta moral tiene un final dramático y absurdo para la razón que la ha pergeñado. Si todo aquello que éticamente debería ser deja de cumplirse, ¿qué sentido tiene enunciarlo y esforzarse? ¿Qué sentido tiene razonar? La desconfianza posmoderna. Desde que empezó el proceso de secularización en el pensamiento occidental, la confianza ha perdido el sustento divino y ha tenido que apoyarse en realidades contingentes que, si bien en un principio podían presentarse como salvadoras, pronto han ido mostrando las múltiples fisuras e imperfecciones que las constituían. Una de las esperanzas que trae consigo la modernidad ilustrada es la que se nutre de la fe en el progreso, una fe indiscutida mientras espera que el poder de la razón y del conocimiento corregirá todas las supersticiones y las patrañas que mantienen al ser humano en minoría de edad, confunden su mente y le impiden pensar por sí mismo. La libertad y la capacidad de pensar son los puntuales que han de permitir a la humanidad mirar al futuro sin miedo. Emma Rothschild explica en Economic Sentiments cómo los filósofos ilustrados Hume, Adam Smith, Turgot y Condorcet se proponen, cada uno a su manera, liberar a la humanidad de todos los miedos que la mantienen atenazada y le impiden progresar. Se dan cuenta de que los temores de las sociedades incivilizadas, con sus sacrificios y sus seres invisibles, fueron sustituidos por otros motivos de temor no tan distintos: los terrores de la religión. En el ámbito político, el despotismo y la arbitrariedad de los gobiernos dieron lugar a una serie de despropósitos. Mientras los más se entregaban a todo tipo de disturbios y desórdenes por miedo a perecer de hambre y de miseria, los poderosos temían que el desorden acabara arrebatándoles los privilegios y la seguridad que gozaban. El miedo es el origen de casi todas las estupideces humanas y, sobre todo, de las estupideces políticas, escribió Condorcet. Pues bien, Todos estos ilustrados, que fueron a su vez los padres del liberalismo, aplaudieron y celebraron la libertad de comercio como la gran promesa que haría que las mentes y las vidas de los individuos vivieran menos asustadas y se extendiera un cierto grado de confianza en la justicia y en el gobierno. La expansión del comercio y la opulencia haría que la gente se sintiera más segura y confiada en vivir bien hasta el final de sus días. Bien es cierto que la confianza no era compartida en igual medida por todos. Al lado de los filósofos propiamente liberales, un Diderot, por ejemplo, comentaba en su Apologie de l'abbat Galiani que el flujo tranquilo de las fuerzas económicas era más bien un conflicto tumultuoso de miedo, avidez y concordancia. Tocqueville, por su parte, en El ancien régime et la révolution, muestra sentimientos ambivalentes. Por una parte, siente que el nuevo espíritu revolucionario estimula la prosperidad económica. Este espíritu activo, inquieto, inteligente, innovador, ambicioso, este espíritu democrático propio de las sociedades nuevas, empezó a animarlo todo, y antes de darle la vuelta a la sociedad por un momento, fue suficiente para sacudirla y desarrollarla. Por otra parte, sin embargo, el mismo autor reprocha a los economistas que quieran erigir un modelo y un nuevo orden de acuerdo con la sociedad que ellos imaginan. Que piensan en el papel del Estado no consiste solo en gobernar la nación, sino en formarla en un cierto sentido. Formar el espíritu de los ciudadanos, imbuirles de las ideas y los sentimientos que unos cuantos consideraron necesarios. Más allá de tales discrepancias, lo cierto es que la fe en el progreso histórico se mantiene hasta el siglo XX. La crítica marxista al capitalismo no es más que el intento de sustituir una confianza por otra, la confianza en el mercado como garante de la libertad por la confianza en otra libertad desprendida de las ataduras de un sistema que genera desigualdades. No hay que confiar en el sistema capitalista, sino en el advenimiento de una sociedad sin clases y sin opresiones. La fe marxista tuvo un empuje inicial poderoso y fue estimulante, pero resistió pocos años. El principio Esperanza de Blanch fue tal vez el último intento de salvarla. Por su parte, el resurgimiento del capitalismo y de la mentalidad liberal como el fin de la historia tampoco ha sabido fortalecer los pilares de la confianza. Nietzsche y Foucault no han pasado en vano, y los lodos de la posmodernidad son muy tributarios de los polvos de la filosofía de la sospecha, que ha puesto en cuestión todos los fundamentos y las razones para creer en valores perdurables. Ha habido intentos, es cierto, de recuperar la fe ilustrada. Ahí están Habermas y Rawls, como dos muestras de resistencia a las tentaciones posmodernas y con la voluntad firme de crear una teoría sólida que apuntale a la justicia y a la democracia. Pero es sintomático que el método que ambos acaban defendiendo se apoya en el procedimiento, en el diálogo, a fin de cuentas. Un método para el que no hay verdades ni fines esperables, sino acuerdos más o menos mayoritarios y más o menos duraderos. Tenemos grandes principios, es cierto, los derechos humanos, los principios de la justicia, pero ¿son los que nos gobiernan realmente? ¿No están ahí solamente para poner unos cuantos parches y esconder una realidad caótica y desnortada? Nuestra época, nuestras instituciones, nuestros valores son líquidos. Para tomar la afortunada expresión de Bauman, no se sustentan en nada y se mezclan con cualquier otra cosa que los desvirtúa al menor movimiento. La falta de fe y de confianza es una de las características más unánimemente reconocidas de nuestro tiempo. Las instituciones que son las puntuales de la democracia no se revitalizan y se muestran incapaces de despertar credibilidad ninguna. Como dice Vicente Verdú, asintimos al triunfo de la revolución horizontal. Un cambio que ha eliminado a los intermediarios, los ha soslayado para buscar formas directas de vender un disco, publicar un manuscrito, exponer un cuadro. Lo horizontal sustituye a lo vertical, que era jerárquico y tenía autoridad. Ciertamente el cambio no ha ocurrido por casualidad. En muchas ocasiones, las viejas instituciones, las corporaciones tradicionales, los antiguos modelos de gestión, se han ganado a pulso el desprestigio que padecen. Pero es que además, aparecen como formas obsoletas, caducas y nada estimulantes. ¿Quién puede pensar en consecuencia que la gente más joven, formada de este modo societario y educada a través de la interacción, alejada de la vida institucional y radicalmente apartada de la política convencional, pueda aceptar un modelo de representación y gobierno como el que propone el sistema actual? ¿Cómo podrá aceptar una sociedad de experiencias inmediatas y directas la morosidad y el coste de los intermediarios improductivos? ¿Deberían caer los banqueros con sus abusivas comisiones y los gobiernos que destinan nuestros impuestos a salvar a los intermediarios? Deberían caer muchas cosas, pero el hecho es que no caen, porque no tenemos recambio para ellas. Habrían de caer muchas cosas, pero el hecho es que no caen porque no tenemos recambio para ellas. La falta de confianza, el temor a lo desconocido o a lo que hay que inventar para sustituir a lo que no funciona es uno de los lastres que afectan no solo a la economía, sino a la democracia o a la educación. Para citar solo dos realidades que nos conciernen en grado máximo: la indiferencia ciudadana hacia el sistema político, la hostilidad manifiesta hacia las instituciones, alimentada por la desfachatez con que se refieren a ellas quienes más respetuosos deberían mostrarse, son una prueba de que la fe en la democracia es muy frágil. Lo mismo ocurre con la educación en todas sus manifestaciones. Por diversas razones, hemos dejado de creer en el poder de la educación, en la rentabilidad social de la misma y en la necesidad de dedicarle mucho más tiempo y recursos del que en realidad se le destina. Desconfianza, pues, generalizada, unida, pese a todo, a la convicción de que recuperar la confianza es la única forma de no perder pie y mantener los valores por los que se viene luchando durante siglos. La confianza como subproducto. A diferencia de otros sentimientos, la confianza no es un estado de ánimo que pueda buscarse ni perseguirse directamente. Así como uno puede proponerse ofender a su vecino o amedrentarle con una amenaza, así como es posible provocar ira o miedo conociendo los flancos débiles de los otros, ganarse la confianza de los demás es bastante más complicado y requiere estrategias indirectas. Para explicarlo, me viene al pelo la teoría de John Elster, también ejemplificada en su libro Ulises y las sirenas. Para evitar caer en la tentación de dejarse seducir por las sirenas, Ulises pide que le aten a un mástil. Solo así sabe que resistirá el peligro. Efectivamente, uno no siempre puede dominar una tentación solo proponiéndoselo. Deberá utilizar una estrategia que le lleve a conseguir algo que, en cualquier caso, será un subproducto de otra acción. Es lo que ocurre al insomne. Nunca logrará conciliar el sueño queriendo dormir. Tendrá que tomar un somnífero. Muchas acciones humanas tienen esa característica. Son un subproducto derivado de otra acción. Así es la confianza. Las estrategias por las que una persona se gana la confianza de las demás son variadas, pero todas ellas tienen un común denominador: el cumplimiento de las expectativas puestas en uno, o dicho de otra forma, el sentido de la responsabilidad. Cuando Zapatero ganó las primeras elecciones que lo llevaron al gobierno, la inmediata reacción de los jóvenes, a quienes en gran parte debía su triunfo, fue una súplica: no nos falles. No defraudar, ser capaz de mantener las expectativas creadas, a hacerse cargo de ellas, es el requisito para que no se pierda la esperanza. Un requisito que tiene que ver con otras virtudes que confieren credibilidad en lo que uno hace o en lo que se promete hacer. Dos de esas virtudes son sin duda la coherencia y la integridad. No nos fiamos de quien predica una cosa y hace otra, o de quien cambia de parecer y de idea cada dos días. Otra virtud es la capacidad de no defraudar, de cumplir lo prometido o realizar lo previsto. La sinceridad puede ser otra virtud que genera confianza. De algún modo se hace digno de confianza aquel que es capaz de exhibir todos los valores que le exige el lugar que ocupa o el papel que desempeña. Un maestro, un político, un médico, un banquero, un empresario, el gerente de una ONG, un arquitecto. Adquieren la confianza de los demás a partir de la trayectoria profesional que les acredita como idóneos para hacer lo que hacen, pero también a nivel más individual. Dos personas que se quieren consiguen mantener la confianza mutua si no se defraudan, si son coherentes, si no hay lugar para el engaño. Uno de los ejemplos que Kant puso para explicar el imperativo categórico fue el del cumplimiento de las promesas. Cumplir la promesa dada es un deber moral porque, de lo contrario, la promesa carece de sentido. Quiere decir que es un deber moral porque a su vez es un requisito lógico. ¿Qué sentido tendría prometer si la promesa fuera siempre acompañada de la intención de no cumplir nada de lo prometido? El otro ejemplo de imperativo moral también en Kant es decir la verdad. Las razones son las mismas por pura lógica, ya que mentir es transgredir el presupuesto básico de la comunicación, que consiste en confiar en que el otro dirá la verdad y no se dedicará a mentir sistemáticamente. Más aún, en La paz perpetua, Kant reformula el imperativo moral como el imperativo de la publicidad, que se enuncia así: son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. Dicho en lenguaje llano, solo aquello que pueda hacerse público es justo. Lo que se reviste de opacidad no es de fiar. Pues bien, esos tres ejemplos kantianos ponen de manifiesto en qué consiste la integridad moral y cuáles son las bases de la confianza. El que cumple las promesas, los pactos, los contratos y que por lo tanto es sincero con los demás y por lo mismo es transparente en sus manifestaciones. Ese merece toda la confianza. Es sintomático que muchas de las crisis a las que nos enfrentamos tratan de resolver con algún tipo de pacto, un nuevo contrato social, un contrato sexual, un pacto para la educación, un pacto para el empleo. Con el pacto se establecen los términos a los que hay que atenerse para funcionar mejor, unos términos claros que sostengan la confianza mutua. Domingo García Marza ha estudiado la vinculación de la confianza con eso que ha venido en llamarse responsabilidad social corporativa. Ese eufemismo que da nombre a la ética empresarial, dado que la sola mención de la ética produce rechazo, un rechazo casi siempre justificado por el mal uso que se ha hecho o se hace del término. Uno prefiere referirse a ella con subterfugios que rehuyan cualquier identificación con un moralismo trasnochado. Sea como sea, García Marza sitúa el desarrollo de la responsabilidad social corporativa en la refutación del célebre dicho del apóstol del neoliberalismo Milton Friedman, según el cual la única responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios. Si pretendemos dar a la responsabilidad social todo su valor y sentido, habría que aspirar a algo más que ese primer y respetable objetivo de incrementar los beneficios y atender también a otros propósitos. ¿Qué exige la ética más allá del beneficio económico y del cumplimiento de la legislación? Contestar esta pregunta, dice García Marza, consiste precisamente en establecer los presupuestos de la confianza en la empresa. Unos presupuestos que sin duda tienen que ver con el conjunto de expectativas que la actividad empresarial crea en los distintos grupos internos y externos afectados por ella. Expectativas como que a igual trabajo debe corresponder igual salario, que hay que procurar la conciliación de la vida laboral y familiar, que hay que preocuparse por los daños ecológicos que la actividad corporativa pueda producir, etc. Para ir más allá de la teoría de Friedman, hay que suscribir una suerte de contrato moral por el que la empresa adquiere todos aquellos compromisos que se esperan de ella. Es esa estrategia que supondrá un añadido a los objetivos más materiales de cualquier actividad económica la que conferirá a la empresa el subproducto de la confianza. No es difícil aceptar, pues, que en general, yendo más allá del ámbito de los negocios, la responsabilidad y la confianza son dos valores conexos. No solo genera confianza el que es responsable, sino que la responsabilidad no es posible si ha desaparecido del todo la confianza. Lo explica muy bien Francisco Álvarez cuando dice que si no nos consideramos responsables, es muy probable que no tengamos confianza en los demás, y si tenemos confianza, es muy probable que nos consideremos responsables de nuestras acciones. Efectivamente, confiar en los demás es dar por supuesto que son responsables y cumplirán sus promesas o las expectativas puestas en ellos, y al revés. No tiene sentido rendir cuentas de lo que uno hace, sino se presupone una relación de confianza con quien está a la espera de recibir explicaciones. Lo cual a su vez tiene que dar por supuesto que las interacciones humanas no pueden ser siempre meras interacciones mercantiles, que los seres humanos no son simples soportes de aspiraciones egoístas, sino que también les concierne y les preocupa lo que les ocurre a los demás. Todo proyecto de vida en común, sea económico, político, social, necesita esa combinación de confianza y responsabilidad. La democracia necesita confianza porque necesita que los ciudadanos cooperen, que confíen los unos en los otros esperando que todos se comporten de la manera correcta. Cuando la confianza se rompe, cunde la sospecha generalizada, nadie se fía de nadie, lo cual es letal para la democracia y para cualquier empresa colectiva. Confianza y autonomía. Me he referido ya a la educación como otro de los menesteres en los que hemos dejado de confiar. En parte por impotencia y desconcierto, por la sensación generalizada de que no hay nada que hacer y todos los esfuerzos son inútiles ante la complejidad que ha ido adquiriendo la sociedad. El derecho a la educación es ya un derecho universal en las sociedades democráticas, sociedades en las que hay más mezcla cultural y más diversidad de costumbres que en otros tiempos, sociedades menos homogéneas, en las que hay por tanto menos directrices que establezcan cuáles deben ser las finalidades educativas y cómo llegar a ellas. Todos los factores contribuyen a que cunda la desorientación con respecto a los objetivos y la mejor manera de formar a las personas. Pero hay otro elemento que ha introducido buenas dosis de descrédito en la educación. Es una idea de igualdad o de democracia malentendida y mal utilizada. Que todos somos iguales en derecho no significa que no haya ni deba haber asimetrías en determinadas relaciones. la relación paterno-filial, como la relación entre el maestro y el alumno. Es asimétrica por definición y no puede dejar de serlo sin que pierda sentido las categorías de padre o madre e hijo, maestro y alumno. Unos son los educadores y otros los educandos. A unos les compete enseñar y a otros recibir las enseñanzas. Los adultos y los niños no ocupan el mismo nivel. Unos tienen una responsabilidad que los otros tendrán más tarde. Por eso necesitan una educación que les proporcione las bases para llegar a ser responsables. No tener en cuenta tal asimetría ha sido una de las causas de la pérdida de autoridad de los adultos con respecto a los menores. Con el deseo de acercarse más a los jóvenes, con el deseo de hacerse merecedores de su compañerismo y confianza, ha renunciado a los comportamientos y a las normas o costumbres capaces de dotarles de la necesaria pátina de autoridad frente a ellos. Costumbres tan triviales como el no hablar siempre de tú a tú, no utilizar el tío a cualquier propósito, no permitir ciertos lenguajes ni ciertos tonos al hablar. El resultado paradójico ha sido que, por ganar la confianza poniéndose al mismo nivel, no solo se ha perdido la autoridad, sino que con ella se ha ido también la confianza. No confía más en su padre o en su madre el niño a quien todo se le permite, sino a aquel que encuentra una seguridad en las actitudes de los mayores, una seguridad que le indica, entre otras cosas, dónde están los límites. Porque educar, nos guste o no, consiste en gran medida en poner límites. La situación de la educación y en concreto de la pérdida de autoridad conduce a la reflexión sobre cómo hay que articular la autonomía de la persona con la relación de confianza. El valor de la autonomía de la persona es éticamente incuestionable. Lo enunció Kant cuando dijo que la ética solo podía ser entendida como la capacidad del individuo de darse leyes a sí mismo y no obedecer solo las normas dadas por otros. Una conciencia moral es una conciencia autónoma, la que cumple una norma porque la considera correcta, no porque sea una orden o porque tema el castigo. Ahora bien, llegar a tener esa conciencia autónoma es un proceso largo, tan largo quizás como toda una vida, un proceso en el que se combinan momentos de autonomía y momentos de heteronomía. Son las normas ya establecidas las que nos son dadas porque ya están ahí y no se cuestionan, las que nos van instruyendo en el respeto de las mismas. Nos enseñan el respeto a la vez que mueven a la transgresión cuando uno cae en la cuenta de la inutilidad o de la injusticia de la norma, pero cuando la norma es inexistente, no se aprende a ser autónomo ni a cuestionarse la norma. Primero hay que pasar por la dependencia para llegar a ser independiente y para entender lo que significa pensar y actuar por uno mismo. Si no, la confianza previa en un mundo que está bien como está, porque descansa en una cierta autoridad que inspira confianza, no se desarrolla la autonomía de la persona. Un ámbito en el que se ve clara la interrelación de autonomía y confianza es el de la medicina. La relación clínica ha sido, hasta hace muy poco, una relación paternalista. El médico era la autoridad a la que se le suponía el saber suficiente para hacer un diagnóstico de la enfermedad y proponer un tratamiento, y al paciente le correspondía escuchar y obedecer. Esto fue así hasta que el desarrollo de la bioética reconoció como fundamental el principio de la autonomía del paciente. Un principio que se explica en su origen por el imperativo de poner coto a los abusos derivados de los ensayos clínicos con pacientes a quienes nadie les pedía permiso ni les daba explicación alguna sobre los riesgos del ensayo al que se les sometía. Unos cuantos casos escandalosos, unidos a la creciente conciencia del valor de la libertad individual para decidir sobre la propia vida, llevó al reconocimiento del derecho del paciente a rechazar un tratamiento, así como a la práctica del llamado consentimiento informado, es decir, la obligación de informar al paciente sobre el tratamiento propuesto y pedirle su consentimiento para llevarlo a cabo. El cambio normativo ha sido fundamental para establecer una relación distinta entre el médico y el paciente. Aquella relación paternalista era inaceptable. Se imponía, por el contrario, respetar la autonomía del paciente y tener en cuenta sus juicios y opiniones. Tratarlo, en definitiva, como un igual, no como un órgano o una patología más. Era una manera de tener en cuenta el imperativo categórico kantiano de la dignidad. Actúa de tal manera que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. Es decir, tratar al otro con la convicción de que es una persona libre y responsable, no un medio al servicio de unos intereses científicos, económicos o corporativos. La relación médico-paciente ha abandonado el modelo paternalista, efectivamente, o está en vías de hacerlo, porque cualquier cambio se introduce con lentitud y con retrocesos. Lo que, sin embargo, ha sustituido a la relación paternalista hoy por hoy ha sido una relación contractual y clientelar, no una relación de confianza. Los mecanismos puestos en marcha para respetar la autonomía del paciente mecanismos cuya principal muestra es el consentimiento informado, han dado pábulo a una medicina llamada defensiva, que busca más la protección del profesional que el bien del paciente. Un paciente que, por su parte, está más informado y malentendido su derecho a tomar parte en la decisión médica, exigiendo muchas veces intervenciones que no vienen al caso. Para decirlo brevemente, si el profesional no ocupa el lugar adecuado cuando la relación con el paciente era paternalista, ahora ni uno ni otro está en su sitio. El respeto burocratizado a la autonomía del otro no ha servido para tejer los miembros de la relación de confianza. Aquí de nuevo, como en el caso de la educación, se interpreta mal el ideal de igualdad. Médico y paciente no son iguales. Sus conocimientos son distintos. Uno sabe más que el otro, por lo que es lógico que el enfermo desee por encima de cualquier otra cosa poder confiar en él. De ahí que haya que preguntarse qué cualidades debe exhibir el profesional para hacerse digno de confianza. Es evidente que no basta solo un respeto burocratizado a la autonomía del otro, porque el otro quiere que lo miren a los ojos y le cuenten con un lenguaje sencillo y comprensible qué es lo que está pasando y qué debe hacer para curarse, o, si es el caso, para sufrir menos. No quiere que lo agobien pidiéndole que lea y firme un documento genérico, despersonalizado y plagado de tecnicismos que no entiende. Hay profesionales que saben hacerlo, que teniendo a mano los mismos recursos que cualquier otro saben infundir confianza en sus pacientes, del mismo modo que hay padres y profesores que saben hacerse respetar por sus hijos y sus alumnos. ¿Por qué? Vuelvo a lo dicho, porque han sabido desarrollar una manera de hacer las cosas, un conjunto de virtudes que los hace acreedores de confianza. En un bonito artículo sobre la confianza, la filósofa Annette Bayer escribe que confiar es dar poderes discrecionales a aquel en quien se confía, dejar que, a propósito de algo determinado, alguien decida sobre el propio bienestar. Confiar es en principio entregarse al otro. Por eso es inherente a la práctica profesional y en especial a la de aquellas profesiones en las que la relación interpersonal es más evidente. Max Weber relacionó la profesión con la vocación, esto es, con la llamada a llevar a cabo algo dedicándose plenamente a ello, de ahí la vocación religiosa. Pues bien, esa dedicación es la que espera el laico que acude al profesional a solicitar consejo, tratamiento y ayuda. Pero ya dijo George Bernard Shaw, hoy todas las profesiones son conspiraciones contra los laicos. La confianza en el médico, en el abogado, en el político, en el religioso, en el profesor, está en declive. Pocas profesiones mantienen el prestigio que tuvieron en el pasado. Las malas prácticas, la mercantilización, la burocratización, la desidia y el corporativismo han hecho que se acuda a los profesionales con la mentalidad del cliente que reivindica algo de difícil obtención, no como alguien en quien en principio es posible confiar. También hay que decir que el crecimiento de las libertades individuales y el mayor reconocimiento de la autonomía del individuo para decidir sobre lo que le concierne han desembocado en una democratización por la que naturalmente se desconfía de quien ejerce algún poder. Y a la inversa, el poderoso desconfía del que necesita solicitud y consejo. Todo se vende y se compra, nada se da gratuitamente. Aun cuando se ha extendido el establecimiento de controles y de órganos ante los que dar cuenta, en el caso de la política o la creación de comités que velan por las buenas prácticas profesionales, es fácil que todas estas instituciones se perviertan y dejen de cumplir la función previamente asignada. Cambios deberían darse en las relaciones sociales, políticas, económicas, para que se crearan condiciones de confianza mutua. Nuestra época está plagada de incertidumbres y de riesgos, ante las cuales reaccionamos emotivamente con miedo o buscamos una solución que aliente en la esperanza. El principio de beneficencia que el juramento hipocrático atribuyó al médico porque era quien sabía mejor que nadie en qué consistía el bien del enfermo, al cabo de los siglos y cuando el conocimiento científico se ha desarrollado hasta extremos inusitados, ha pasado a ser un principio con fundamentos mucho más endebles. Ha sido así porque sabemos que la ciencia no aporta conocimientos suficientes para responder a la pregunta por el bien de una persona. Por eso la beneficencia no puede ser paternalista. En todo caso, tiene que construirse en la interacción y en el diálogo con la persona que está pidiendo que le ayuden a decidir qué es bueno para ella. Encontrar la forma de articular la confianza con la libertad individual supondría conseguir que el sujeto comprendiera que el ejercicio de la libertad no tiene por qué verse obstruido por el hecho de descargar en otros la responsabilidad de ciertas decisiones. La democracia no tiene por qué estar reñida con el saber profesional y la competencia que da el conocimiento. A este propósito es interesante la reflexión que hace Carlos Pereda al plantearse hasta qué punto todas las relaciones sociales han de verse colonizadas por la ley o, por el contrario, algunas de esas relaciones a las que él llama comunitarias pueden y deben discurrir al margen de regulaciones jurídicas porque la interacción que en ella se da entre las personas está basada en la confianza. Parece evidente que si el imperio de la ley pretende abarcarlo todo es porque desconfiamos de la capacidad de las personas para comportarse como deben. El principio de desconfianza sistemática a su vez es productor de miedo, puesto que se materializa en la amenaza, el daño, la aprensión, la inseguridad, el horror, el pánico, es decir, todas aquellas emociones que paralizan al individuo para encauzar su conducta. La desconfianza que se desencadena como consecuencia de los atentados terroristas, por ejemplo, produce un conjunto de controles y normas de seguridad que paradójicamente, en lugar de transmitir seguridad y confianza, generan más sensación de pánico, de peligro y de inseguridad, tanto en la vida pública como en la vida privada. El cultivo del miedo en el continuo personal social, dice Pereda, ofrece así motivos razonables para actuar, ya que anticiparse al peligro es, como recomendaba Hobbes, la mejor táctica para que cada cual se proteja a sí mismo. No hay mejor forma de ser prudente que extendiendo la cultura del miedo. Dicha táctica desprecia, sigue argumentando Pereda, otras formas de influir en los deseos y los intereses de la persona, como pueden ser los incentivos sociales o las razones. A mi modo de ver, lo más interesante del argumento de Pereda no es tanto averiguar si el control por el miedo es o no la táctica más eficaz para hacer que se respeten la ley y las instituciones democráticas, como el peligro que detecta y que es muy real, en el hecho de que todas las relaciones sociales acaben siendo intervenidas por la regulación jurídica, obviando el valor que en algunas de ellas tiene el fundamento de la confianza. Afortunadamente, no todas las relaciones entre las personas tienen que ser conductuales. Afortunadamente, no todas las relaciones entre las personas tienen que ser contractuales, ni todas las interacciones humanas se basan únicamente en móviles egoístas. Por lo que parece lógico y bueno que el confiar en que los demás actuarán según lo esperado es un presupuesto del que no podemos prescindir. Si eso ocurriera, quizás deberíamos poner en duda el principio de autonomía, pues, ¿qué queda de la autonomía cuando la desconfianza generalizada lleva a eliminar todo margen de discrecionalidad o flexibilidad por temor a que los individuos se desmadren y se impongan el descontrol y el caos? Pereda propone el coraje como una de las virtudes prácticas opuestas a esa tendencia reductiva de la relación de confianza a la relación jurídica. Es la virtud más originaria, el valor del guerrero homérico, espiritualizado luego por los filósofos y convertido en el valor de la persona para dominar los impulsos inadecuados. Así entendida, la valentía representa la capacidad de la persona de actuar desde sí y por sí misma, de resistirse a la influencia del miedo y apelar a razones que amparen sus decisiones. Pero tampoco hay que darle demasiado pábulo a la confianza, que como todos los conceptos de interés filosófico no es un concepto homogéneo o unívoco, sino heterogéneo, de significados distintos y contradictorios. Confía el que se apoya en la amistad del otro, el que espera sin ambages dar lo mejor de sí mismo, pero también confía el que sabe discernir y evaluar su propia conducta. Puede ocurrir que este último significado, el más vinculado a la autonomía personal, se vea sofocado o saboteado por los primeros, razón por la cual, al reflexionar sobre ello, Pereda destaca la capacidad de discernimiento como la actitud que debiera preferirse porque, en definitiva, la persona capaz de discernir, valorar y criticar lo que se le ofrece es, si no entendiendo mal las consideraciones al propósito, lo que hace un uso adecuado de la confianza, es decir, la propia de quien confía en lo que merece, confianza y desconfía del resto. Así, Pereda acaba su lúcido análisis diciendo que mejor que lo opuesto a una confianza indiscriminada, que no sería adecuada, es una cultura de la argumentación o una cultura de la responsabilidad. El free rider, traducido popularmente como gorrón, es un personaje inevitable de las democracias liberales, firmemente ancladas en el respeto a unos derechos civiles y sobre todo sociales. El gorrón no cumple con sus obligaciones ciudadanas, evade impuestos, se salta los semáforos, se cuela en el metro, se arrima a los poderosos para obtener prebendas y, sin embargo, no tiene escrúpulos en sacar rédito de todas las ventajas que el Estado social le ofrece. En esa figura piensan muchos cuando les asalta la tentación de cumplir con sus deberes, pero inmediatamente se ven a sí mismos como el bueno apelando que nunca reciben en consonancia con lo que da. Por lo que acaba desconfiando de todo lo que le rodea y con ganas de violar también las reglas del sistema. El gorrón ejemplifica la dificultad de la democracia liberal para conseguir que los ciudadanos se presten a cooperar en un proyecto común. A ello hay que añadir otros factores, como el del corto plazo, que conduce a los políticos a tomar decisiones para atraerse el beneplácito de sus electores, concentrándose en aquello que puede traducirse en unos cuantos votos. El Estado protector ha aportado grandes logros en materia de cobertura social, pero ha contribuido a fomentar la dependencia del sujeto que, abrumado por la creciente posibilidad de elegir que tiene a su alcance, reclama el respaldo de alguien que le libere de sus responsabilidades e incluso decida por él. En el capítulo 11 me refiero a esa opresión que atenaza a las personas, muy propia de nuestro tiempo y que conduce a un malestar específico. Tiene que ver también con la difuminación de la separación entre lo público y lo privado, en detrimento de lo privado, que era el espacio en el que podía cultivarse la mejor confianza. Esa confianza, por lo menos, que aporta la seguridad y la autoestima imprescindibles para atreverse a pensar y a decidir por uno mismo.